La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Nuevos desalojos en la provincia de Toledo por la crecida del río Alberche. Antonio Raiz.
Principalmente en Escalona, pero la alerta afecta a 6 localidades de un área del entorno de la A5 antes de Talavera de la Reina. Según ha informado el 112, la mayoría de los afectados se encuentran ya en domicilios de familiares. Los vecinos permanecen atentos ante las nuevas alertas de Protección Civil que siguen llegando a sus móviles. Toledo, Sergio Sánchez.
Alerta por la crecida del Alberche y del Tajo. El desbordamiento del río Alberche en la comarca de Talavera de la Reina ha provocado la evacuación de una treintena de vecinos en Escalona. Y es que se han enviado alertas a móviles en 6 municipios ribereños: Santa Cruz de Retamar, Escalona, El Casar de Escalona, Hormigos, Cazalegas y Cardiel de los Montes. Mientras tanto, en Talavera de la Reina, el río Tajo ha alcanzado un caudal de más de 900 metros cúbicos por segundo. Te recuerdo que ayer eran unos 750, es decir, estamos hablando en una sola noche de 200 metros cúbicos más. El alcalde José Julián Gregorio ha activado el protocolo de emergencias.
Ya sobrepasamos los 950 metros cúbicos por segundo a consecuencia del desembalse que se está produciendo en la cuenca del Alberche, sobre todo en Cazalega, con 400 metros cúbicos por segundo, pero también lo que es el Tajo.
Y este es uno de los temas que más siguen preocupando, ¿no? Que los embalses sigan y sigan soltando agua. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y que lo que hay que hacer es extremar toda la precaución posible.
Pedro Sánchez acaba de intervenir en el Congreso de los Socialistas de Baleares. El presidente continúa sin aclarar los plazos ni las condiciones del rearme de España para cumplir con el compromiso con Europa. Mallorca, Cristina Requena.
En el mitin ante los suyos en Palma, el presidente ha centrado sus mensajes en el Partido Popular. Ha remitido contra Feijóo, que representa, dice, una oposición sin rumbo, que no está ni se le espera los asuntos de Estado y que es cómplice de la ultraderecha.
Si pudiéramos resumir en 3 palabras el proyecto político del señor Feijóo es Pacto del Ventorro. Y lo que quiere es ampliarlo a toda España. Un pacto que se ha demostrado allí donde gobiernan, por ejemplo aquí en las Islas Baleares, en primer lugar absolutamente inoperante, insolidario, prepotente y un peligro.
Pedro Sánchez ha sacado pecho de sus políticas y ha hecho una llamada a la unidad para que el PSOE recupere el poder en los territorios que dejaron de gobernar en 2023 para frenar, dice, a la mayoría negacionista.
Un total de 62 vuelos programados entre 5 aeropuertos españoles y el londinense de Heathrow se están desarrollando con normalidad después de que Heathrow haya reanudado su actividad tras el cierre de ayer debido a un incendio. Esa clausura de sus instalaciones colapsó el tráfico aéreo mundial con unos 200.000 pasajeros y 1.300 vuelos afectados. De momento, todas las operaciones programadas para este sábado se están desarrollando en Heathrow con normalidad. Beatriz González es controladora aérea y en COPE ha contado que hay muy pocas probabilidades de que en un episodio como el de Heathrow vuelva a pasar, pero ha asegurado al menos que en España podemos estar tranquilos.
En principio es una situación aislada. En el caso de que ocurra tanto esta como cualquier otra incidencia, estamos totalmente preparados para tanto reencaminar el tráfico como para luego reconducir la situación con la mayor seguridad posible.
Y el Papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico ante la Unión Europea a Bernardito Ahuza. Desde 2019, Monseñor Ahuza ha sido el nuncio apostólico en España y Andorra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya se conoce el alcance de la lesión de Pau Cubarsí. Íñigo Jodra.
Lo ha hecho oficial a través de un comunicado el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué dice el parte médico del club, Edu Badía?
El Barça ha confirmado que el defensa central sufre una lesión en el ligamento tibio peroneal anterior del tobillo derecho. Es duda para jugar el próximo jueves el partido aplazado ante Osasuna. Cubarsí seguirá un tratamiento conservador y se volverá a valorar su estado en 48 horas. El Barça, en este comunicado, diferencia de otras veces, no ha especificado el tiempo de baja del defensa que se lesionó, recuerdo, el jueves ante Países Bajos.
Gracias, Edu. Y en estos momentos, Ana Peleteiro busca una medalla en el Campeonato del Mundo en pista cubierta. Ya ha salido a la pista. ¿Cómo le está yendo a la gallega, José Luis Gil?
La está compitiendo esa medalla que busca Ana Peleteiro en esa final de triple en el Mundial de Nanjing. Ahora mismo, después de la tercera ronda de saltos, la atleta española es tercera con un salto mejor de 14-29. por los 14.57 de Povea y los 14.93 de Leyanis Pérez. Y se inicia la ronda cuarta de saltos con Peleteiro en posición de podium. Antes, Marta García acabó séptima a la final del 3.000.
Gracias, Gil. Y en ciclismo ya está rodando la Milán-San Remo con Pogacar y Van der Poel como principales favoritos.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial, pero queda la última hora de fin de semana de sábado, que es trepidante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Roteros, los de la vida, de estudiar para ser abogado, a vender más de 11 millones de ejemplares de sus obras en el mundo entero, que por cierto, por supuesto, nada tienen que ver con la abogacía. El trabajo creativo de nuestro siguiente invitado se ha traducido a 15 idiomas. Su primer libro le llevó entre 4 y 6 años de dedicación y poco imaginaba que la vorágine en la que se iba a meter transformaría su vida para bien y para mal. El éxito que cosechó Ildefonso Falcones con La Catedral del Mar, que publicó en 2006, no se había visto en España y creo que aún no se ha superado. Y con un cintillo muy explosivo de la editorial Grijalbo, que pone el acontecimiento literario más importante del año. Se ha dado a conocer que la historia de la familia Estañol, que entró en nuestras vidas hace 19 años, continúa. Ya lo hizo con Los Herederos de la Tierra y regresa ahora con En el amor y en la guerra. Ildefonso Falcones, muy bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Verdaderamente una transformación de la existencia radical. ¿Cómo cambia la vida ser el autor, el padre de un fenómeno literario que ha alcanzado a 11 millones de personas?
Bueno, pues totalmente, evidentemente, de pasar a ejercer una profesión como era la de la abogacía, que es muy pragmática, tremendamente pragmática, a una profesión como es la de la literatura, que es todo fantasía, imaginación.
Pero sin duda más satisfactoria que la primera.
Sí, sin duda, sin ninguna duda.
O sea, realmente te lo has pasado fenomenal todos estos años.
Sí, sí.
Bueno, lo primero de todo, preguntar a Ildefonso cómo se encuentra, porque es una de esas muchísimas personas que lidia contra el cáncer. Hace 6 le diagnosticaron el cáncer de colon y ha pasado mucho rato en el hospital. Le han quitado un trozo de hígado, 3 trozos de pulmones. Bueno, tenemos varios casos en el equipo y sabemos lo que esto supone. ¿Cómo estás?
Bien, bien, peleando, en fin, hace ya 3 años que estoy limpio, pero bueno, esto es más a largo plazo todavía.
Claro, esto es una batalla de por vida que realmente tú dices que no te enseña nada, o por lo menos que es un rollo que te enseñe algo, pero que te transforma el espíritu, ¿no?
Sí, no enseña absolutamente nada, es una desgracia, es una putada hablando, claro, ¿no? No quiero, y además es que no quiero que me enseñe nada, no quiero conformarme con algo que me pueda enseñar esta enfermedad, no, en absoluto.
O sea, ¿no te ha ocurrido, como me dicen otros enfermos, que bueno, ha desaparecido la gente que no te quiere, que de repente te has dado cuenta de las personas que son relevantes, de lo que verdaderamente importa en la vida? ¿Todo eso no te ha pasado?
No, yo lo que me interesa y quiero seguir es pensando a largo plazo, igual que los demás, no conformarme o ver cómo se van unos o entran otros, o pensar que a causa de esto me cambia la vida de una determinada manera, ¿no? Lo que hay es que pelear contra esto, no darse por vencido y seguir adelante como si fuese normal, ¿no?
Me imagino que ahí el placer de escribir y de crear y de inventar tiene que ser de una gran utilidad, ¿verdad? De una gran ayuda.
Sí, porque, en fin, es una especie de privilegio, porque si esto te pilla, pues, como a mí en el despacho o como a cualquier otra persona, ¿no? Ah. Un taxi en la obra o en una consulta médica, pues te impide trabajar. Sin embargo, trabajando en casa, escribiendo, pues un día puedes, otro no puedes, pero al final lo consigues.
A nuestro invitado, como a mí misma, le gusta el libro en papel. Les pasa también a muchísimos de nuestros oyentes. Y además prefiere leer por la noche. Bueno, son dos cosas que parecen bastante clásicas, ¿verdad?
Sí, a ver, el libro en papel es muy romántico, ¿no? Pero yo creo que los románticos todavía aguantaremos. Y leer por la noche es porque no te queda otro momento, ¿no? Durante el día, durante los días laborables, ¿no? Los fines de semana, si tienes más tiempo por las tardes o incluso por las mañanas, lo puedes hacer, pero los días laborables lo único que te queda es por la noche.
Y luego está que el papel es que es muy práctico. Yo digo siempre que el libro es que está muy bien inventado. Es como la cama, está muy bien inventada.
Sí. No se apaga nunca, ¿no?
También afirma Ildefonso Falcones que no toma café. Por cierto, ¿cómo haces para despertarte por la mañana, Ildefonso?
Estaba muy mal, muy cansado, porque además duermo muy mal, ¿no? Pero en fin, no, solo me faltan a mí cosas que me exciten más todavía, ¿no? Yo ya voy bien servido.
No tomo café, pero afirma que si pudiera compartiría unos vinos con Leonardo da Vinci. ¿Por qué tomarías un vino con él?
Bueno, con él como con muchos otros, pero en fin, Leonardo da Vinci me parece una persona maravillosa, un intelectual fantástico, dibujante, pensador, pintor, diseñador de máquinas, en fin, yo creo que son personas que reúnen tantas diferentes facetas que es difícil hacerse a la idea de cómo lo conseguían, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, precisamente es a su época, ¿no? A los años del artista italiano que nos invitas a viajar.
Sí, yo empiezo ya, me llevo a Arnau Estañol, como bien has dicho, desde el principio. Me lo llevo a Nápoles, a la conquista de Nápoles. Aragón conquista Nápoles a mediados del siglo XV. Y es interesante porque se produce un choque de culturas entre los aragoneses, los catalanes, allí los llamaban a todos los catalanes que todavía están en el medioevo y los italianos que ya están en el renacimiento, ¿no? Un choque de culturas, de una cultura más bruta, más en fin...
Tosca.
Tosca, sí, podríamos llamarla así, y una cultura sensible, una cultura ya humanista, y eso conforma una buena trama.
Es interesantísimo porque efectivamente para unos es el final de la Edad Media, del medievo, y para otros es el inicio del Renacimiento, o ya el Renacimiento pleno. Para los que no se interesen por estas sutilezas, ¿cómo se puede explicar esta diferencia?
Bueno, a ver, en fin, hay la diferencia entre dos pueblos, ¿no? En España no llegó por lo menos no se apunta como la llegada del Renacimiento hasta 1492, ¿no? Con la toma de Granada y el descubrimiento de América. Allí ya a mediados del siglo XV ya estaba el humanismo, ya se buscaba esa referencia de los clásicos, esa sensibilidad nueva que tenía que cortar con las ideas medievales.
Pero me refiero que habrá quien piense que el Renacimiento solo marca un nuevo orden arquitectónico, una nueva forma de hacer los versos en poesía, un ideal efectivamente humanístico, pero la gente normal se dejaba tocar por las ideas renacentistas.
A ver, yo creo que sí, yo creo que afecta a todo el mundo, afecta a una forma de ver la cultura, afecta a una serie de... En fin, cuando hay unos monumentos determinados, cuando hay unas arquitecturas determinadas, una cultura determinada, a la persona humilde o al pobre o al miserable que está en la calle, pues quizá no le venga con historias, ¿no? Pero a la mayoría de la gente sí que le afecta, sí.
Viajamos a Nápoles, nos está explicando Ildefonso Falcones, en la segunda mitad del siglo XV, cuando el rey Alfonso V de Aragón asedia la capital del mayor de los reinos de la península itálica. ¿Quién es este Alfonso V de Aragón? Porque no es una figura especialmente mencionada.
Alfonso V es un personaje complejo, es una persona que abandonó sus reinos españoles, se fue a conquistar Nápoles, y no regresó nunca más a España, por más que se lo pidieron, sobre todo los catalanes, por más que le rogaban o le exigían ya casi que regresase a España. Es un personaje, yo no he encontrado una biografía de verdad profunda de Alfonso el Magnánimo. Es un personaje que estuvo casado con la reina María de Castilla, la dejó en Cataluña como gobernadora, o sea que no la volvió a ver nunca más, que tuvo tres bastardos con una señora que no aparece nunca más. El Ferrante, el hijo bastardo, fue el que se quedó el reino de Nápoles, el heredero del reino de Nápoles, que se enamoró perdidamente de un paje de 18 años, que murió después al poco y que le llevó un disgusto tremendo, y que terminó su vida unos años con una señora que se jactaba de que era virgen y de que no, nunca mantendría relaciones con el rey. Todo eso en un personaje guerrero, en un personaje que aspiraba a ser rey de Italia casi. O sea que es tremendamente compleja su personalidad, es difícil.
Qué interesante. Relatas la conquista de Nápoles por parte de este Alfonso V, pues diciendo así: los aragoneses entraron a saco en Nápoles. Los robos y las violaciones de las mujeres se sucedían. El botín de guerra de la ciudad deseada durante 20 años se ofrecía exuberante. Y la orden no tardó en llegar a través de los trompeteros que recorrían la ciudad anunciando la voz en grito. Alfonso de Aragón prohibía el saco de Nápoles y ordenaba la restitución de cualquier bien que hubiera sido robado a los ciudadanos. ¿De ahí le viene lo de magnánimo?
Sí, era una persona que con sus enemigos casi siempre terminó perdonándolos, y en Nápoles beneficiándolos, al contrario de lo que hacía en Cataluña. O sea, tenía esta doble personalidad. En Cataluña, por ejemplo, apostó por los payeses de Remensa en contra del, más que de la nobleza, yo diría del patriciado urbano. Eso era lo que tremendamente le molestaba a Alfonso V, ¿no? Pero sin embargo, en Nápoles les concedió muchísimos derechos a los nobles sobre sus pecheros, sobre sus vasallos, cosa que no hizo aquí. En fin, actuaba diferente tanto en Nápoles como en Cataluña. Nápoles se convirtió en un mecenas del arte, de la cultura, de la literatura, de la poesía. Consiguió llevar a Nápoles a ser uno de los centros culturales más importantes de Europa.
La obra consta de 5 partes. ¿Cuánto tiempo has pasado en Nápoles para recrear esta vibrante urbe en pleno siglo XV?
Bueno, he ido 5 veces, me parece. No sabría decirte exactamente los días, pero bueno, he estado en 5 ocasiones paseando y viendo no solo Nápoles, sino los alrededores, que también se desarrolla así.
¿Y qué es lo que más te gusta de este lugar del mundo?
Es una ciudad compleja, es una ciudad que en fin, es caótica, tremendamente caótica, bastante decadente, ¿no? Y entonces eso tiene, por otra parte, ese atractivo de las cosas misteriosas, extrañas, ¿no? Decadentes. Y Nápoles yo creo que vende eso.
¿Y dónde reconoces sobre todo lo español allí en Nápoles?
Lo español lo podremos encontrar siempre, creo yo, en el Castel Nuovo, en el castillo que rehabilitó Alfonso el Magnánimo, en el que hizo una sala de los barones con una cúpula extraordinaria, hizo más torres y sobre todo en el Arco Triunfal. Yo creo que es el monumento más representativo. Después hay muchos palacios, algunos de ellos ya no solo de la época aragonesa, sino de la época del virreinado, ¿no? Porque después Fernando el Católico reconquistó Nápoles después de la pérdida de la estirpe aragonesa, ¿no? La conquista aragonesa es menos conocida.
Quedan también restos en la comida, ¿no? Y en el lenguaje de lo hispano, digamos.
Sí, se ven muchos, y en las vías, en las calles, la vía Toledo, en fin, sí, en la comida, en fin, los italianos tienen una comida propia y muy buena, sobre todo las pizzas, pero bueno, son puertos, ciudades de puerto, ¿no? O sea que el pescado es exquisito también. Pero sí, hay reminiscencias españolas muchísimas.
Es que es preciosa ese sincretismo. Es en esta etapa, en El amor y en la guerra, en la nueva novela de Ildefonso Falcones, de esta saga que comenzó con La catedral del mar, donde Arnau encuentra sentido a la vida. ¿La vida es algo que tenga sentido?
Sí, claro. Sí, por supuesto, tiene que tenerla, si no hay que buscárselo. Y el que no la encuentre, pues va bastante desorientado, ¿no?
¿Cuál es el sentido que tú le das a la vida?
Bueno, el sentido que yo le doy a la vida es a la familia, al trabajo, buscar la felicidad de todos. Yo creo que ese es el mayor sentido que hay.
¿Cuántas horas de escritura tiene este En el amor y en la guerra diariamente?
Diariamente es como si fuese un trabajo más. Es, en fin, en lugar de ir al despacho, pues me siento en casa a las 9:30 hasta la 1:30 y por las tardes de 4:30 a 7:30. O sea, eso diariamente, incluso los fines de semana, porque tampoco se hacen muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, diariamente trabajar.
Pero eso es muchísimo trabajo intelectual, quiero decirte, Ildefonso. Estás en una forma increíble, te lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, a ver, estoy sentado todo el día.
Sí, ¿no? Sí, no, pero es casi más agotador que estar ese tiempo en una obra, ¿eh?
No, lo dudo. No, lo dudo. La fuerza física, el esfuerzo físico de una obra es tremendo. No, en fin, sí, me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta escribir, sí. No me representa un esfuerzo considerable.
Porque esas horas las dedicas tanto a leer y a estudiar como a escribir.
Sí, voy compaginándolo todo, sí.
Tú dices que es la novela más social de la saga, ¿por qué?
Bueno, quizá porque, en fin, los problemas que se plantean son los más representativos desde el punto de vista social, como he dicho antes, ¿no? Es ese choque de culturas, ese choque de estamentos, no son clases sociales, ¿no? Y es porque, así como en la primera vemos a un payés de remensa, un semiesclavo, ¿no? que va ascendiendo hasta llegar a la nobleza, aquí va a ser un poco al revés. Vemos a un guerrero aguerrido, a un general del ejército, alguien que prefiere la caza y los caballos y los perros a la corte y a los bailes cortesanos, pero que irá evolucionando hasta encontrar la felicidad en unos amores, en unos amoríos que nunca había llegó a vivir, ¿no? O que llegó a entender o a comprender como tales.
Tú estás casado, Ildefonso Falcones, tienes 4 hijos. Ellos participan en cierto sentido en el del proceso creativo. ¿Les das a leer tus borradores o están ajenos a la batalla literaria?
No, se los doy a mi esposa. Si se los diera a estos 4, no terminaríamos nunca.
¿A qué? Ellos no lo ven. No. Ni tu mujer tampoco.
No, mi mujer sí.
Solo tu mujer. Y luego cuando salen las novelas las leen, porque yo he escrito una sola novela y no la han leído.
Algunos dicen que sí, bueno, no lo voy a poner en duda. En fin, me conformo con su palabra. Sí.
Bueno, pero me encanta, porque veo que un gran escritor con semejante amor por la literatura no necesariamente tiene que dejar eso por herencia.
No, es una pena. No, a ver, las alternativas, las posibilidades de ocio que tienen hoy nuestros hijos son tan tremendamente competitivas con la lectura. La lectura requiere esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, requiere concentración, requiere horas. Uno no termina, no llega al final, no llega a la satisfacción hasta pasado un tiempo. Pueden ser 15 días, 20 días, ¿no? Y sin embargo, pues cogen unos juegos y tienen una satisfacción inmediata y apoteósica, ¿no? Entonces es difícil, pero bueno, ahí estamos y la juventud va leyendo cada vez más.
Es muy interesante el análisis que hace Ildefonso, porque es totalmente verdad. O sea, no solamente es una satisfacción inmediata, sino que además la lectura requiere tiempo, un tiempo que ya no existe porque está empleado en otras cosas. Y sin embargo, yo cuando me dicen el libro se... Con esto discuto mucho con Juan Manuel de Prada. El libro se agota, no tiene futuro, digo, imposible. Porque el hombre comenzó narrando, siguió narrando durante muchos siglos donde la gente ni siquiera leía, era analfabeta. Escuchaba a los cómicos de la gleba y a los trovadores y a los las cosas de cordel, y siempre existirá la literatura. ¿Tú qué opinas?
A ver, la literatura yo creo que es el principio de cualquier contenido. O sea, es que no se puede pensar en películas, en series o incluso en juegos de estos de matarse y todo esto que no encuentren una base en algo escrito y en algo que se desarrolle por una persona. No salta directamente a esto. Pero yo creo que la gente al final comprende que la literatura, las novelas, ofrecen algo que no ofrece nada más, ¿no? O sea, el lector participa de la creatividad, el lector llega a crear su entorno, llega a crear parte de la novela. Una novela, hasta que un lector no la desarrolla conforme conforme él quiera, no termina de ser una obra de verdad, ¿no? En el cine nos proponen unas cosas que pueden ser muy buenas, muy interesantes, fantásticas, pero no puedes salir de ahí. O sea, ese protagonista te gustará o no, si no te gusta te tienes que aguantar, ¿no? En las novelas, bueno, pues el lector va aportando, ¿no? Va definiéndolo todo, va definiendo el entorno, va definiendo los personajes, las relaciones, se lo imagina todo, crea, en definitiva crea, forma parte del proceso creativo. Y yo creo que eso siempre será interesante.
Es muy interesante. Como digo yo, cada lector es el estreno nuevo de la novela del autor. En estos años, muchos años que tú llevas de novelista, la radio, por ejemplo, ha cambiado una barbaridad en virtud de lo que describías. Por ejemplo, vamos muchísimo más reprisa, las entrevistas son muchísimo más cortas, los contenidos se suceden a toda velocidad y tienen que tener mucho interés, porque si no, la red que proporciona cada vez un susto, cada vez que abres una red social, cada vez que abres un contenido nuevo, realmente te estimula de una manera un poco artificial incluso, pues se impone, ¿no? Uno apaga la radio en ese lugar. ¿Cómo te ha cambiado como novelista la evolución del mundo en estos años?
Bueno, lo intento separar, ¿eh? Porque no...
Sí, lo separas.
Sí. Uno no puede estar pensando en los acontecimientos actuales y después intentando ofrecer algo a un lector que sea entretenido y que sea interesante, porque te volverías loco, ¿no?
Claro.
Lo que estamos viviendo no tiene parangón. Y por lo tanto, en fin, hay que dejarlo fuera de
Pero quiero decir, ¿no te ves obligado en cuanto a los ritmos, en cuanto a la excitación que demanda el lector, justo por lo que decías de la competencia de los videojuegos?
Mira, mis libros, este último tiene 700 y pico páginas, o sea, si me hubiera compelido por eso tendría que hacer 300 o 250. No, yo sigo escribiendo. Creo que tenemos que procurar que los lectores se mantengan, y yo creo que la gente, mucha de ella, quiere y necesita, como he dicho antes, de participar de esa creación, de esos momentos de reposo y de introspección y de leer y con tranquilidad, sin que le molesten, sin estos inputs que nos llegan por todas partes, ¿no? En fin, confiemos que sí. Lleva mucho tiempo diciéndose que el libro va a desaparecer, también se dijo en la radio que iban a desaparecer, en fin, todo el mundo va diciendo que van a desaparecer las cosas, y sin embargo pues aguantamos, y yo creo que la literatura seguirá aguantando porque es la base de todo.
Hay siempre esa batalla entre el llamado libro de culto y el llamado libro comercial. Aquí hablamos de 11 millones de lectores de La Catedral del Mar, y tú no tienes ningún problema en decir muchas veces que, puestos a elegir, prefieres seguir siendo calificado de escritor comercial.
Sí, por supuesto. Lo que me interesa, yo lo que quiero es llegar al mayor número de lectores y que disfruten y que se entretengan y que encuentren en el libro lo que yo busco. A ver, estamos hablando de novela. La novela es ficción, la novela es entretenimiento. No significa ni que pretenda alguien enseñar o enseñar a leer, como hay algunos, que enseñar sentimientos. No, eso, mire, déjelo usted para los ensayos, o ponga usted una etiqueta en la portada de esta novela, pretende enseñarle. La novela, por definición, es entretenimiento, y eso es lo que me gusta a mí y lo que pretendo ofrecer.
Tienes enormes premios. Has alcanzado el premio de la Fundación Lara, el Euskadi de Plata, el Giovanni Boccaccio, el Fulbert de Sartre. ¿Estos premios sirven para algo? ¿Te azacanean? ¿Te impulsan?
No, yo creo que lo que impulsa... A ver, no quiero ser hipócrita ni ingrato. Si te dan un premio, estás satisfecho, estás contento, que sería una mentira decir que no. Pero a mí lo que me impulsa son los lectores. O sea, a mí, en fin, hay muchos premios que premian novelas que son poco leídas y no tienen nada que ver, no me interesan, a mí me interesa el lector.
Una última cuestión, porque los seres humanos somos ávidos por naturaleza y nos tenemos que preguntar si vamos a tener continuación de la saga Stañol, la obra que nos hacemos con el amor y en el amor y en la guerra.
Bueno, no es un proyecto a corto plazo, pero tampoco lo desecho la idea. O sea, si tengo vida suficiente y tengo otros 10 años y puedo retomarla, ¿por qué no? Porque no me disgustaría. Pero bueno, yo creo que como vengo haciendo hasta ahora, un par de novelas por en medio, intentaré que sean diferentes, desde luego.
Pues aquí lo tenemos en plena creación, disfrutando de esta nueva profesión que tiene y que tanta envidia nos da a algunos. Vuelve la saga de la Catedral del Mar. Ildefonso Falcones, muchísimas, muchísimas gracias y que no dejes de trabajar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Programa doble
de Barraca de Feria.
De todo un rey de la comedia.
¡Qué oficio, madre, qué oficio!
Antonio Garisa.
El trabajo no da frutos sin el cerebro, y el cerebro soy yo.
Vamos por la parejita.
A mí no me ha salido un niño ni por equivocación.
Y turistas y bribones.
¿Otra vez a robar?
A esto le llamo yo reparto de bienes.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Que merece la pena subrayar, porque de las pocas cosas que se hacen aún en defensa de la vida, está una marcha que todos los años tiene lugar y que está convocada mañana, ¿verdad, Laura Rubio?
Eso es, a las 12 del mediodía en la esquina de Serrano con Goya, o sea, ahí en Colón.
En Madrid.
Comienza aquí en Madrid, sí, que es importante decirlo. Empieza esa marcha por la vida que se celebra todos los años en torno a estas fechas, porque el 25 de marzo es el Día Internacional de la Vida. Entonces, pues, más de 500 asociaciones pro vida organizan cada año eso, esta marcha, que tiene lugar mañana, repito, en Serrano con Goya, en Madrid, a las 12. Y bueno, pues ahí estaremos cubriéndolo, escuchando los testimonios. Acaba en Cibeles, donde se subirán al escenario pues un montón de gente que contará sus testimonios de vida. Así que,
o sea, el comienzo es prácticamente en Colón, en la plaza.
Exacto.
Porque es ese cruce entre Serrano y Goya, en exacto. Madrid, en la capital, para los que quieran venir. Bueno, ciertamente es un evento festivo, un evento que celebra muchas cosas, no solamente el derecho de los niños no nacidos, bienvenidos a tener un espacio entre nosotros y la generosidad de las personas que los acogen, sino también el hecho de que un viejo o una persona con una enfermedad crónica es una suerte de regalo, porque constituye un desafío que necesariamente obliga a abrir el corazón y es un empuje para todos nosotros, ¿no? Que muchas veces lo pasamos mal y hasta pensamos en vaya usted a saber qué, cuando necesitamos que otro nos diga, tú eres importante para nosotros. Para hablar de estas cuestiones que constituyen una de las grandes preocupaciones de los obispos españoles, está con nosotros Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Cristina, buenos días, un saludo.
Este tema del aborto bien delicado, porque parece que uno dice la palabra y saltan chispas, ¿no? Es como si fuese uno, desgraciadamente hemos convertido algo como esto, tan hermoso como la vida, en una batalla ideológica.
Así es, hemos convertido la vida en una ideología, ¿no? Donde estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, la honestidad y la coherencia con lo que la vida es, ¿no? La vida del punto de vista más natural, más físico, y no podemos sino afirmar que la vida comienza en el momento de la concepción y termina en el momento de la muerte natural. Por tanto, cualquier acción que quiera mermar ese límite de la vida desde el comienzo hasta el final, pues es ideología, pero no es la verdad. Por tanto, yo creo que en una cultura de muerte nosotros los cristianos tenemos que poner una palabra de vida, una palabra de verdad que le diga a todos que la vida no depende de mi ideología, sino que la vida está por encima de mi ideología y las ideologías al servicio de la vida.
Ahora, es cierto que las personas solas son muy débiles, porque cuántas mujeres que acuden, por ejemplo, a esta manifestación y han recibido ayuda para salir adelante con sus hijos, los pueden ver ahora o los están gestando gracias al amor de otros, ¿no? Y en cambio hoy quien se siente solo y abandonado y acaba en una clínica de estas sencillamente porque lo que tiene es dolor en el corazón, ¿no? O sea que yo creo que hacer un juicio también condenatorio es injusto, ¿no? Es más bien una sociedad que no tiene un corazón acogedor.
Así es. Nosotros no tenemos que condenar, nosotros tenemos que abrir caminos nuevos. Tenemos que acompañar a las personas que se encuentran en esta situación, desde las mujeres que no ven más salida que el aborto, porque tampoco muchas veces las instituciones dan más salida que esto, también marcadas por la ideología. Por eso existen muchas asociaciones, muchas instituciones que dan posibilidades de salir de aquí y de poder tener a tus hijos y de no crearte un trauma para toda la vida por el hecho de abortar. Y también podemos decir lo de los mayores. Mira, Cristina, una de las cosas más tristes que yo creo que se puede dar en nuestros ancianos, en nuestros mayores, es llegar a la conciencia de que soy un estorbo. Por eso este trabajo comienza en la familia, en los hijos, en los nietos, hacer ver a nuestros abuelos, a nuestros padres mayores, que no son un estorbo, sino todo lo contrario, que son un don hasta que Dios quiera.
La verdad es que estos días está muy de actualidad este debate porque hay un caso, yo no sé si has visto, de una niña de 24 años en Cataluña que ha pedido la eutanasia. Es una chica con un itinerario terrorífico, ¿no? O sea, fue víctima de abusos sexuales múltiples. Tuvo que salir de su casa porque sus padres son indigentes prácticamente y no pueden tenerla en el hogar. El padre vive en una habitación alquilada, la madre en una residencia. A raíz de la violación múltiple, la muchacha se tiró por no sé dónde y ha quedado parapléjica. Total, que la niña con 24 años pues quiere morir, ¿no? Y a uno realmente le duele, ¿no? Porque a mí no me sale en absoluto condenarla, porque yo creo que, fíjate tú, con semejante itinerario, claro, lo que necesita es toda la ayuda del mundo, ¿no? Pero qué dolor que alguien no pueda recibir un impulso vital, ¿no?
Pero aquí no hay más que una palabra, que es una realidad, un don, que es el amor, ¿no? Estoy seguro, vamos, yo no conozco a la chica y por supuesto que tampoco líbreme Dios de juzgar, ¿no? Pero si esa chica se sintiera amada, yo creo que su decisión cambiaría totalmente. Cuando una persona, cuando un hombre y una mujer no son amados, quieren huir. y pedir la eutanasia es una forma de huida en el fondo, ¿no? No quiere sentirse en la falta de amor, en la ausencia del amor. Yo estoy seguro que esa persona o cualquier otra persona que sintiera el amor de otro o de otros cambiaría totalmente su visión y su opinión, su decisión en este caso. El amor lo cambia todo. Y muchas veces estas situaciones lo que expresan es una falta de amor, una falta de corazón por parte de los que lo rodeamos y de la propia sociedad. Una sociedad sin corazón, ¿no?
Desde luego yo pienso, a mí me da impotencia este caso. O sea, es que de verdad que llevo días rezando y pensando sobre este caso. Porque claro, también está el problema de la enfermedad psiquiátrica, por lo menos del trastorno límite de la personalidad. Pero yo pienso 24 años, incluso en silla de ruedas, las posibilidades de ver el mundo, de conocer gente, de conocer cosas hermosas. Y digo, Dios mío, cerrarse esa puerta. ¿Cómo somos los seres humanos no ser capaces de afrontar estas circunstancias, ¿no? Bueno, pues la marcha por la vida puede ser un espacio para recordarnos que estar vivos es el primer motivo para dar gracias. El poder estar
y no dejarnos vencer, seguir luchando y trabajando a favor de la vida, sea como sea.
Mañana estará en la calle Laura Rubio, ¿no? Que va a acompañar los acontecimientos, nos irá informando adecuadamente y bueno, daremos paso a distintos testimonios de personas bendecidas por este don de la existencia. Querido Ginés, muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Adiós. Teresa Ecobo, hola.
Muy buenos días.
Mira, ya viene aquí Pini, ya también viene al olor del cine, a ver qué tenemos esta semana, sé si hay grandes cosas esta semana.
Pues sí, claro que las hay, Cristina. Bueno, en primer lugar tengo que decir que la actualidad cinematográfica nos lleva aquí a nuestra tierra, a Málaga, y tengo que dar ya el palmarés, porque se ha dado hace nada, menos de media hora, Claro, ya sabemos las películas ganadoras, ¿vale? Y como si yo fuese un oráculo, ¿os acordáis que os hablé la semana pasada de dos películas? Sorda y los Tortuga.
Sí.
Claro, pues son las que han ganado.
¡Hala!
¡Toma! Lo has clavado, Teresa.
Lo he clavado. Mira, Sorda ha sido... Sí, ahora os cuento. Mira, Sorda, ¿os acordáis que os conté la historia de una mujer sorda que está casada con un oyente, que se queda embarazada y de los miedos que tiene de si el bebé va a ser oyente o no, como ella, y de lo que va a ser la dificultad de la maternidad estando en su circunstancia, es de lo que va Sorda? Pues ha sido la triunfadora con 4 biznagas, película, actriz, actor y premio del público, sobre todo, ¿vale? Está muy seguida por otras 2 películas. Una es Los Tortuga, que os conté. Sí. Es la historia de unos migrantes que van de Jaén a Barcelona, sobre todo una madre y una hija que acaban de pasar por un duelo y de la circunstancia que es esta migración. Pues esta película que es maravillosa, que se lleva el premio a la dirección para Belén Funes, que sin duda es una gran directora. Es su segunda película y es una mujer chapó el guión. Y el premio especial del jurado se lo han dado a ella. Y después tenemos Furia, que es una película que va muy en torno a lo que acabas de mencionar tú, Cristina, tristemente, a una mujer que es agredida y la furia que surge en ella, ¿no? La actriz que interpreta este personaje se ha llevado el premio a la mejor actriz y el mejor actor se lo ha llevado Mario Casas, por muy lejos, Mold Juni, junto con Álvaro Cervantes, que es el marido de la mujer sorda de Sorda. Así que ahí queda ahí el palmarés. O sea que esa es la actualidad del momento y ahí queda... Tenéis que ver las películas cuando se estrenen, que van a ir poco a poco estrenándose y las vamos a tener que ver.
Venga, nos las apuntamos.
Muy bien, pues venga.
Recomendaciones.
Pues mira, tengo que empezar hablando de una película que, para dar un apunte, se titula Misericordia, pero de ahí a lo que cualquiera puede pensar que tiene que ver con la novela nuestra de toda la vida, nada. Y de la misericordia cristiana, nada. Así que quien piense que porque tiene un título medianamente religioso y aparece un sacerdote, es una película religiosa, el primer apunte que le tengo que decir es, si estas son tus 2 razones para ir a verla, no te metas porque no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, y luego, ¿por qué la recomiendo? Porque aunque tiene cosas espinosas, luminosas. Es que es una película chapó, además de que es muy buena, es una película para que después de verla te pongas a hablar, un cineforum, te dejes como súper impactado por cómo rueda este director. Es una cinta que está dirigida por Alain Giraudy. Está basada en una novela que él escribió, que comienza con una secuencia muy sencilla, tanto la novela como la película. Una persona que aparece asesinada en un bosque de un pueblo, y entonces un ser que aparece a visitar a alguien de este pueblo, van a ir viendo poco a poco qué ha pasado para que uno de sus vecinos aparezca muerto. Entonces, ¿de qué va esta cinta? Pues es un thriller. O sea, de misericordia no tiene nada. O sea,
pues entonces pinta bien.
Sí. Lo podían haber llamado Muerte en el Pueblo, por ejemplo. Pues hubiese estado fantástico, ¿vale? Y es un thriller que está muy bien construido, muy en la línea de esta peli española que ganó hace 2 años los Goya, que ahora no me sale, ¿no? Y es un thriller muy bien construido sobre cómo es el mundo rural, cómo son los deseos de las personas,
¿no?,
que viven. Asbestas, justo. Muy en la línea de Asbestas, sí. Entonces, pues por ahí está perfecta, chapó. Y nada de religioso, aunque haya un sacerdote, ¿vale? Así que nada, que no la vayan a ver por esta razón. Así es como suena Misericordia.
Van San no volvió a casa anoche. Tú no lo has visto.
¡Lárgate! ¡Venga!
Lo habrían visto si tuvo un accidente.
Eso es lo que se suele decir.
Cada uno tiene su vida privada, ¿no?
Chan, chan, chan.
¿Vosotros visteis Asbestas?
Sí.
¿No?
Sí.
Tremenda.
¿Te gustó,
pero
Cris?
Muy hermosa. Sí.
Muy buena.
Es muy parecida a Asbestas.
Pues entonces, ya
Asbestas.
Ha ganado mi atención. Luis, porque Asbestas
no.
Sí.
No está Luis Zahera ni Denise Menochet. No, tampoco es una película de Rodrigo Sorogoyen, pero sin duda esta es una película que está muy bien hecha por un director que ya, Jean-Luc Godard, ya dijo que cuando salió él en los 90, que era uno de los mejores cineastas que había visto, solo había visto sus cortometrajes, que eran nada, y ya dijo de Alain Giraudy que era uno de los grandes cineastas del momento, y cuando ves las películas entiendes por qué lo ha dicho. Entonces, por eso yo, aunque tenga cosas puntillosas que realmente pues uno le podía poner un pero, es una película que es muy redonda. O sea, que
espera que ahora vamos a seguir escuchándote, que tenemos que hacer un alto en el camino.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Programa doble
de Barraca de Feria.
De todo un rey de la comedia.
¡Qué oficio, madre, qué oficio!
Antonio Garisa.
El trabajo no da frutos sin el cerebro, y el cerebro soy yo.
Vamos por la parejita.
A mí no me ha salido un niño ni por equivocación.
Y turistas y bribones.
¿Otra vez a robar?
A esto le llamo yo reparto de bienes.
El domingo por la tarde, Viva el Cine Español, en 13.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Seguimos aquí con el cine, seguimos con Laura Rubio, con Diego González, con Diego Pinilla y con nuestra Teresa Ecobo. ¿Qué más cosas ofreces?
Pues bueno, voy a hablar de una película que se titula Alto Nights, de Alto Nights, que está protagonizada por Robert De Niro, que va sobre el mundo de la mafia, y estoy segura que después de haber dicho estos tres datos, los tres hombres que están en el set han dicho directamente, me la apunto seguro, ¿a que sí?
Sí, por supuesto. Sí.
Yo soy mujer aún, pero sí. Pero me lo apunto también, me gusta.
No. Vamos a ver, estamos hablando de una película que es un peliculón. Efectivamente, Cristina, ya me lo vas a preguntar. Pero esta es una de la mafia, como hemos visto mogollón de la mafia, ¿verdad, Teresa? Sí, Cristina, sí, ¿vale? Sí, queda clarísimo. Es una película que está dirigida por Barry Levinson. Sale Robert De Niro interpretando a dos personajes.
¿Esto es la primera vez que se hace?
¿A dos personajes?
¿Ha habido
sí, hace dos personajes. No, es la primera vez que se hace. Esta nos cuenta la historia de Vito Genovese y de Frank Costello, que son dos italoamericanos que eran súper amigos de pequeños, pero conforme van metiéndose en el mundo de la mafia y quieren ir ascendiendo hasta arriba, pues se van a convertir en los mayores enemigos hasta que uno intentó asesinar al otro a mediados del siglo XX, ¿vale? O sea, una movida tremenda. O sea, el guión es brutal. Robert De Niro es que hace dos personajes que es que lo borda. O sea, es que Robert De Niro es que da igual, es que te da un miedo cuando hace de mafioso, que es que te da igual que esté cenando, que esté paseando, es que te entra un miedo terrorífico. Y luego entiendes, porque yo una vez hice prensa de deporte, entonces hice Fórmula 1 y los tentáculos de la mafia estaban hasta en la Fórmula 1. Y claro, en esta película...
Por supuesto, no te cuesta. Además, ahí, aparte que se mueve muchísima pasta, hay unas apuestas tremendas.
Tremendas, pero es que yo pensaba que estaban solo en el tema de la política y demás, pero es que los tentáculos de la mafia, es que de que es Estados Unidos, están metidos en todas partes. Entonces, aquí no vas a ver en The Alton Heights cómo lo hicieron. Porque es que a mí es que yo entiendo, o sea, por ejemplo, yo ahora me he dicho a mí misma que no voy a ver ninguna película más de narcotraficantes, porque ya me parece ya exagerado. Ni ninguna cosa así de asesinatos así, porque gente, psicópatas y sociópatas ya me sobran. Pero no me puedo resistir al mundo de la mafia, señores.
Bien,
que no puedo.
¿A ti te cansa?
No, que me encanta, que me encanta.
A mí también. Es que me pasa una cosa tremenda con los mafiosos. Me encantan. Bueno, que así suena The Alton Heights y que la película es un peliculón.
¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puede ser mafioso a medias. O estás dentro o estás fuera.
¿Hay ensalada de tiros?
Ensalada total. Bien. Ensalada, pues segundo postre y
satisfecho.
Sí. Y lo bueno es que no dura tanto como The Irishman o otras, ¿no? Que ha hecho. Vamos, que ha habido no, así.
Yo
mafiosas.
Creo que es porque ya De Niro ya tiene 80 y tantos años.
Por eso,
¿sabes?
Que está son dos horitas, que no está puede... bien.
Sí. Está bastante bien. O sea, que no. 120 exactos. Imaginad que siempre hay unos 8 minutos de créditos, ¿vale? Para
perfecto.
Que veáis toda la gente que trabaja en una película. Eso. Pues así que ahí son 112. ¡Hala! Y luego te recomiendo una película española que me ha encantado, que también se ha presentado aquí en el Festival de Cine de Málaga, que se llama Los Aitas. Es una cinta que está protagonizada por
Los Aitas,
Joaquín Gutiérrez.
Los Aitas, ¿no? ¿O son Los Aitas? No, yo creo
no
que
sé, yo creo que es Los Aitas.
Aitas, ¿no?
Aitas, sí, bueno, todo sí, el tiempo Aita, cuando sí, la han presentado Aita. Aquí decían Aitas, ponían como
el
así, ¿no?
Sí.
Y está protagonizada por Kim Gutiérrez, Juan Diego Boto y Iñaki Ardanaz, y es una cinta basada en hechos reales que nos lleva a los 80 a Bilbao. Tenemos a unos padres, que son estos Aitas, cuyas hijas tienen que ir a un campeonato de gimnasia rítmica en Berlín. Y los tipos deciden que las van a llevar en un autobús. Entonces, una road movie de estos padres que
pero
nunca han ejercido de padres.
Pero es como me han dicho, ¿no?
Sí, y es muy divertida. Es muy, muy divertida, de verdad.
También, ¿eh?
Sí, no, además es que...
Hoy, ¿eh?
Es que es una película que en la semana de la que hemos celebrado el Día del Padre viene fenomenal. Unos papás que nunca han ejercido de padres y que van a empezar a hacerlo en este viaje y es muy, muy de comedia total. Así es como suenan Los Aitas. Ahí tenemos, banda sonora.
Banda sonora a tope.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos? Let's go.
Es para echarse una risa.
Sí, básicamente.
Y
bueno, pues si queréis echaros también risas, tenemos hoy en 13 Televisión, hora punta 2, que es Jackie Chan, por supuesto. Mm-hmm. O sea, que risa total, además de patadones. A las 3 de la tarde, después Los Rebeldes de Shanghái. A las 5 de la tarde, Dos Pistolas de Leyenda. A las 7 menos cuarto, Una Bala en la Cabeza, 9 menos cuarto. Y a las 10, Diablo. Mañana, Viva el Cine Español en 13 Televisión a las 3 menos 20 con Vamos a por la Parejita. Diego, apunta, ¿vale? Tenemos a las 4 Turistas y Bribones y por la tarde otras películas como Las Aventuras de Jeremiah Johnson. Por favor, qué guapo es Robert Redford, señores, a las 6 y a las 10, a las 8 de la tarde La Conspiración, no se la pierda.
Yo me apunto Las Aventuras de Jeremiah Johnson.
Y no sé por dónde empezar.
Querido,
verdad.
Oye, querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
¡Feliz fin de a todos!
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. que tire pa'lante, siempre alegre y elegante.
Sí, sí, que no me ponga triste, pero esto se acaba por hoy. ¿Y cómo no se va a poner uno triste? Porque realmente yo he aprendido una barbaridad de cosas, he conocido un montón de gente fascinante y esto es un viaje que uno no puede sino agradecer, ¿eh?
Ha sido interesante desde primera hora, ¿eh? Me ha encantado la entrevista con Marga Alcerán. Esa me la apunto.
Sí, esa diputada del Parlamento Valenciano que tiene síndrome Down y que ha estado brillante. Os aconsejo que os lo bajéis. No sé cuáles han sido vuestras preferencias.
La tertulia de chicos también, ¿eh? O sea,
la tertulia de chicos, yo es que tengo que ver la serie. Ahora estoy ahí, vamos, que tengo unas ganas de ver Adolescence. Vamos, claro, yo no la he empezado todavía y la estaba viendo en todos lados.
A ti a lo mejor te afecta menos porque no tienes todavía hijos adolescentes.
Sí, pero me llama la atención, ¿eh? Yo también quiero verla. Me la he apuntado.
¿Y tú, Laurita, qué te has quedado?
Pues el programa de principio a fin, también por nombrar todo lo que ha aparecido, o casi todo, pues mira, Ildefonso Falcones, también está muy bien.
Joder, es que hemos tenido nivelazo. Bueno, sí, pues sí, de verdad, gracias por hacerlo posible, por dejarnos entrar en vuestra casa. Decir rápidamente la pregunta de mañana, Laura.
Esas cosas excesivas que hemos hablado de ese retrete de oro.
Sí.
¿Qué cosas?
Hablábamos de un retrete de oro que se robó y se ha vuelto a restituir a una casa en Gran Bretaña. Sin duda una cosa entre hortera y excesiva, avariciosa e impresentable. Pero ¿qué cosas has visto tú? ¿Qué cosas excesivas? ¿Qué pamelas de dos pisos? ¿Qué looks extraordinarios? ¿Qué gestos inauditos? ¿Qué comidas tremendas? ¿Qué coches tuneados?
Excesos.
O sin tunear.
Yo os recuerdo que mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, que esto lo lleva Marcio Ortega, que aquí la cabeza pensante es Diego González. Paloma Paulet es la hippie. Laura Rubio es la sirena, Diego Pinilla el noble baturro y Jesús García Ercilla es el listo. Cinta Molina llevaba el control y el central es de José María Orihuela y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Cadena COPE.
El gobierno de Aragón ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto de menores migrantes aprobado por el gobierno después del acuerdo con Junts, que ha supuesto una cesión de consecuencias nefastas. El partido de Puigdemont parte de una premisa que dinamita todo principio de solidaridad territorial y social. Los niños necesitan un lugar digno y humano en el que vivir, por imperativo moral y legal. Así lo dispone el derecho internacional. Pero los de Junts consideran que rebajar el esfuerzo solidario de Cataluña es una gran conquista. Los niños serían como la deuda autonómica, como la solidaridad fiscal. Los niños son para Junts un impuesto.